Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes a todos. Tenemos en un ratito el Gabinete Cultural, deseando abrirlo, pero antes creo que lo que va a suceder no se lo pueden perder. Aparte de que siempre Mónica nos trae temas interesantísimos, Mónica González, vamos a iniciar ya tu sección.
Buenas tardes,
hola, Mónica. Pero es que es un tema, vamos a decir, muy delicado, pero que tiene a todo el mundo en este momento pendiente de qué va a pasar, sobre todo la defensa del futbolista internacional Dani Alves. Recuerden, exjugador del Fútbol Club Barcelona y acusado de una presunta agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona. Como tiene mucho que ver con el tema que iniciamos la semana pasada, también enseguida vamos a saludar al doctor, ya me dicen que está Miguel Ángel Martínez González. Recuerdan el libro Salmones, Hormonas y Pantallas. Doctor, saludos y buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Igualmente, le vamos a poner la noticia en situación porque podría ser una derivada de lo que hablábamos la semana pasada. Lo primero, Mónica, ¿de qué se acusa a Dani Alves y bueno, cuál es la pena que se le podría imponer?
Bueno, pues el delito del que se le acusa es un delito de agresión sexual, castigado con una pena según el Código Penal que tenemos actualmente, que oscila entre los 6 y los 12 años de cárcel por haber cometido en la madrugada del 30 al 31 de diciembre del pasado año una supuesta violación a una chica de 23 años en el lavabo de un reservado VIP de la discoteca Sutton de Barcelona. Eso es el delito del que se le acusa a Dani Alves, según la denuncia interpuesta además por la víctima ante los Mossos de Escuadra, que la ratificó dos días después de este presunto delito, esa presunta agresión sexual. El futbolista en esos 16 minutos que le habría retenido en el lavabo, parece ser que según dice la víctima, la habría abofeteado porque ella se resistió a las pretensiones sexuales del jugador y la terminó violando. De hecho, la joven en la denuncia que hemos podido además escuchar, más que escuchar, no leer en los medios de comunicación, declara que él estuvo un rato pegándola en la cara hasta sentir que se ahogaba, que la tiró al suelo haciéndose daño en una rodilla, que se resistió pero que él era más fuerte que yo, eso es lo que dice esta joven en esa denuncia, que le pidió varias veces que parara y que la dejara salir, y cuando recuerda los hechos, dice la denuncia, le entran muchas ganas no solamente de vomitar sino dice tener muchísimo miedo, sentir mucha vergüenza. Y hay que decir que cuando ya termina esa presunta agresión sexual, él sale del lavabo primero e insta a la joven a que se quede un momentito dentro, y ella al intentar salir poco después, fíjate de los nervios Nieves, que no podía ni abrir la puerta.
Claro, no sé si podemos decir qué ocurrió antes y qué ocurrió después, y enseguida
brevemente,
salimos
sí.
del tema para hablar en genérico también con el doctor.
La joven, la víctima de la presunta agresión sexual a manos de Dani Alves, llega a la discoteca Sutton de Barcelona por la noche, esa noche del 30 de diciembre, acompañada de su prima y de una amiga. Hablan con el portero, por cierto, el portero es una figura clave en esta historia que ahora comentaré.
Sí.
Llegan, bromea con el portero, le dice al portero, bueno, ¿nos vas a dejar entrar? Las dejan entrar porque tenía una pulserita que habían recogido en un bar anterior donde habían tomado una copa. Llegan dentro y allí se encuentran con un grupo de chicos mexicanos que las invitan a ir a un reservado, pues bueno, más ampliamente, ¿no? Van al reservado y el camarero que está allí les dice varias veces que acudan a una de las mesas donde está una persona, y esta persona era Dani Alves junto con un amigo suyo mexicano. En ese momento el futbolista lo que primero hace es intentar, y eso lo dice la amiga de la víctima, intentar propasarse con esta amiga, se acerca a ella, le lleva la mano a sus genitales, la amiga le rechaza. Esta amiga no cuenta nada ni a la amiga, ni a la víctima, ni a la prima de la víctima, porque en ese momento, bueno, pues estaban con la música y demás, y no pensó que no era necesario comentarlo en ese momento, pero poco después ve cómo su amiga, la víctima, también sufre este tipo de situación, bueno, pues de acoso sexual. La víctima intenta también decirle que no varias veces, y en un momento determinado Dani Alves presuntamente Le señala una puerta diciéndole que por qué no pasa, y la chica pensaba que era autorreservado para ir a otra zona y demás, cuando se encuentra que al entrar es un pequeño lavabo del reservado VIP, donde solamente se pueden utilizar estos clientes de este reservado, y allí es donde forcejean y acaba presuntamente agrediéndola sexualmente. Son 16 minutos donde están dentro. Las cámaras del reservado confirman esta situación, es decir, confirman cómo ella entra en ese reservado, en ese lavabo, aunque ella no sabía que era un lavabo en ese momento con Dani Alves, y cómo 16 minutos después sale primero uno y luego el otro. Cuando termina la agresión sexual, sale Dani, como yo decía al inicio, sale después la joven llorando, en esas imágenes que nos han relatado fuentes cercanas a la investigación policial de los Mossos de Escuadra, sale llorando, sale desencajada, pide ayuda a la prima, se van del reservado, la amiga también había salido del reservado, y en ese momento el portero la ve llorando y le pregunta: ¿qué te ocurre, mal de amores? Y ahí se derrumba, le cuenta lo que ha ocurrido, el portero la lleva de la mano a una oficina de la sala Sutton, llama al jefe de sala y a partir de ahí comienza el protocolo antiagresiones, llaman a los Mossos de Escuadra y comienza la investigación.
Pues estos son los hechos. Queríamos que el doctor Miguel Ángel Martínez González, que ha publicado este libro tan interesante del que hablábamos la semana pasada, Salmones, hormonas y pantallas, el disfrute del amor auténtico visto desde la salud pública, publicado en Planeta. Doctor, yo le quería preguntar qué impacto puede tener en los más jóvenes precisamente esta noticia de la que nos hablaba Mónica sobre este futbolista que había sido probablemente ídolo de muchos jóvenes. Y hoy, con esta noticia de impacto, ¿qué pasa en las mentes de todos sus seguidores?
Bueno, nosotros, se ha dicho siempre, ¿no?, que se puede criticar el pecado, pero no el pecador. Esto es un adagio antiguo. Nosotros en salud pública nunca hablamos del caso individual, ¿verdad?
Exacto, exacto. Por eso yo le saco.
Tenemos que hablar de lo que sucede en la media de la población. Desgraciadamente, la media de la población, de manera generalizada, que lo que yo denuncio en el libro, pues va habiendo una exposición cada vez más frecuente que abarca a más personas a la pornografía. La pornografía tiene un carácter adictivo y se pasa de una dependencia a una tolerancia, una escalada y luego el paso a la acción, ¿verdad?, de lo que se ve en las pantallas. Entonces, en el libro Salmones, hormonas y pantallas, pues no es Miguel Ángel Martínez, detrás está la Universidad de Navarra, la Universidad de Harvard, en la que trabajo, y muchos otros investigadores que estamos haciendo una llamada de atención para que se tomen medidas de salud pública serias para limitar todo esto, porque al final son conductas que se aprenden ahí, se aprenden en las webs pornográficas. Ya digo, no me refiero a ningún
bien,
caso individual.
Por eso, doctor, sabiendo
mucho
que
menos
no...
a alguien que está en presunto, ¿verdad?
Eso es.
Que me refiero
pero,
a lo general, ¿no?
Bien, le hemos entendido, doctor. Pero sí podemos decir si algunos jóvenes tienen una visión distorsionada de la mujer.
Sí. Sí, esto inevitablemente sucede cuando hay tanta exposición tan frecuente a pornografía, porque la escalada, la tolerancia que sucede con cualquier adicción hace que lo convencional de la pornografía, digamos la pornografía más blanda, llegue un momento en que no produce efecto y tienen que hacer una escalada hacia escenas más duras, y esas escenas más duras de pornografía habitualmente en el 90% de las veces contienen agresiones contra la mujer, desprecio a la mujer, violaciones, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto acaba teniendo una carta de normalidad porque, además, la ficción que se genera en la pornografía hace que los chicos piensen que eso le gusta a la mujer, contrariamente a la realidad, ¿verdad? Y entonces esto deseduca a toda una generación. Esto es gravísimo lo que está sucediendo y creo que hay que tomar medidas, no solo de lo que vengo diciendo en ese libro, que es que los padres inteligentes le dan teléfonos tontos a los hijos, teléfonos tontos, o sea, sin conexión a Internet, sino también medidas de tipo estructural, o sea, medidas de regulación, medidas de multas a esta web pornográfica cuando ponen a disposición de los usuarios este tipo de escenas violentas, etcétera. En esto el gobierno no se puede poner de perfil, porque hay mucha patología psiquiátrica también asociada a todo esto y, por supuesto, vemos que año tras año los delitos sexuales van en escalada.
Desde luego. Suben de
una manera terrible. Y además los perpetradores cada vez son más jóvenes. Y lógicamente yo lo pondría en positivo todo esto. Es decir, los grandes deportistas, los que son referentes, que son ídolos de multitudes, tienen que dar muy buen ejemplo en todo esto. Y yo creo que también el libro es sobre todo un mensaje muy positivo de tratar de ver la sexualidad en el contexto general humano del amor comprometido, del respeto, etcétera.
Claro, doctor, le interpreto que a lo mejor, como tienen esa imagen distorsionada estos jóvenes por la pornografía, a lo mejor no distinguen la línea entre lo que es consentimiento y no consentimiento en una relación.
Sí. Efectivamente, efectivamente, ese es un efecto adverso, como tantos que tiene la pornografía, porque es que además hay que tener en cuenta que no solo altera el cerebro de manera funcional en su funcionamiento, sino también en su estructura, especialmente en las edades de la adolescencia y la juventud, porque están sometidos esos jóvenes a un bombardeo hormonal que influye sobre su sistema nervioso central. Entonces, por eso le llamo al libro Salmones, Hormonas y Pantallas, porque las hormonas tienen que ver. Entonces, se quedan unos patrones de comportamiento que lógicamente pues no son reales. Entonces es donde el chico aprende, también aprende todo el tema de la sexualidad y lo aprende mal, está deseducado gracias a esta web de pornografía y a esta exposición a la pornografía, que no solo son las webs estrictamente pornográficas, también hay una pornografía, digamos, que no es tan dura, pero que está presente en muchas series y ahí tendría que haber de alguna manera más filtros, o sea, que no sea impune todo esto porque está haciendo daño realmente. Y aquí hay que actuar con las herramientas de la salud pública, que son por una parte la educación y por otra parte las medidas estructurales de regulaciones, de multas, de establecimiento de filtros, de imponer, por ejemplo, que todo lo que tenga pornografía tenga la extensión en Internet XXX, etcétera.
Claro. Claro.
Doctor, yo quería preguntarle, hablando del tema de las agresiones sexuales, porque claro, el agresor no nace de la noche a la mañana, antes de pasar a la acción, de poner en práctica una agresión sexual, por lo visto en el mundo del porno y las imágenes pornográficas, usted pone en el libro que se dan tres fases anteriores que serían la adicción, escalada y desensibilización, ¿no? Eso sería un ejemplo.
¿Cómo sería? Repítelo.
Adicción, escalada y desensibilización.
Ajá.
Tras estas tres fases llegaría esa cuarta, ¿no?, de ponerlo en práctica, de la acción. Estas fases tendrían como ejemplo, doctor, las denominadas manadas, lo que ha ocurrido con las manadas en los últimos años desde el tema de Pamplona.
Sí, sí, sí. O sea, pienso que todo eso está detrás, porque ya digo que es masivo el acceso a pornografía ahora mismo en las personas jóvenes, y aquí no se puede ser cándido. Lógicamente hay salmones que van contracorriente, hay jóvenes que tienen mucha valentía y que no hacen lo que hace la mayoría. Esto es a los que les dedico sobre todo el libro y por eso la primera palabra es salmones, ¿no? Pero masivamente hay una exposición a pornografía, los padres no pueden ser cándidos, no pueden ser ingenuos. Cuando ven que sus hijos tienen mucho uso de móvil al día, lo más probable, no digo siempre, pero lo más probable es que estén enganchados a pornografía y tiene gran carácter adictivo. Y efectivamente, cuando se está muy inmerso en esto, porque hay todo un mecanismo de adicción que requiere cada vez más dosis. La desensibilización significa que lo que al principio resultaba repugnante, aberrante, que le parecía a alguien que usaba pornografía absolutamente exagerado y que nunca hiciera eso, él haría eso, pues de pronto se considera como normal y se desensibiliza ante esas barbaridades. Y luego surge la necesidad de llevarlo a la acción, porque se va requiriendo cada vez más dosis, como con cualquier droga. Entonces, este es el problema que tenemos con la Corporación Industrial de Pornografía Online, que además es un tiburón, es una corporación multinacional que tiene su sede en Luxemburgo para pagar menos impuestos y que denuncio, como he denunciado otras veces, a los de Salud Pública hemos denunciado a la Victobeico, pues ahora hay una gran empresa de pornografía que ha sido denunciada muchas veces. Por ejemplo, Visa le ha quitado la capacidad de pagar con Visa. Se ha denunciado que tenía pornografía infantil, por supuesto, sin autorización. Se ha denunciado que tenía una serie de pornografía no consentida, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto requiere intervenciones, no solo de los padres que tienen, ya digo, ponerse como meta ser el último padre de la clase que le compra el móvil a su hijo, móvil con conexión a Internet, cuanto más tarde mejor, sino también Pues a nivel estructural. O sea, hay que actuar a nivel de la educación y a nivel estructural. Estas son las herramientas de la salud pública.
Ya. ¿Se puede hacer algo desde la salud pública precisamente para evitar que esto vaya más? ¿Esto hay que frenarlo sí o sí? Usted nos ha dado la clave de la educación, lo de las regulaciones, pero en nuestro ambiente, en nuestro entorno, con nuestro hijo, ¿qué podemos hacer? En fin, no todo está perdido, ¿no? ¿Qué se puede hacer?
Bueno, ese es parte del título del último capítulo, ¿qué se puede hacer?
Eso es.
El libro proporciona muchos recursos. El libro Salmón y Hormonas y Pantallas proporciona recursos para los jóvenes, un amplio repertorio de recursos de cómo confrontar todo esto, pero también para padres y educadores. Entonces, se pueden hacer muchas cosas. La salud pública funciona, pensemos en el movimiento de los fumadores pasivos. Para mí me parece que es un gran ejemplo. Cuando yo tenía 18 años, todo el mundo fumaba, y si yo llego a decir cuando yo tengo 18 años, ahora tengo 65, cuando yo tenía 18 años, llego a decir que va a haber campus universitarios donde no va a fumar nadie,
no se lo cree, no se lo podría creer.
Tú estás loco, porque los profesores de medicina llegaban a clase fumando, y la inmensa mayoría de los alumnos escuchaban la clase fumando y el suelo de la clase acababa lleno de colillas. Entonces era inconcebible. ¿Pero qué sucedió? Que hubo una movilización social del movimiento de los derechos de los fumadores pasivos. Aquí está el movimiento de los derechos desde el feminismo, de decir, bueno, a la mujer no se le puede tratar como un objeto, no se la puede cosificar, ya está bien, ¿no?, de que esto se use como entretenimiento para adultos. Es decir, todo esto es un eufemismo. Aquí se está maltratando a personas que a ninguno le gustaría que hicieran eso con su hermana, con su madre, etcétera. Entonces, dice, bueno, no puede ser, hay que crear un movimiento social. Yo he escrito este libro, en el que, por cierto, no gano un euro, porque todas las ganancias las destino a investigación. He escrito este libro para iniciar ese movimiento social que le llamo la Revolución de los Salmones. Entonces, y veo que sorprendentemente, en una semana que lleva, pues se ha puesto en los 100 primeros de Amazon. Resulta que Planeta ya está imprimiendo la segunda edición.
¿Cuánto me
alegro? Y me están llegando por todas partes feedback de gente que dice, este libro hacía falta, ¿no? Porque creo que hay que levantar voces primero. Y después ya vienen pues las medidas de regulación, las medidas que tienen que tomar los gobiernos, las leyes correspondientes, que pongan coto a todo esto. Por ejemplo, en la India han prohibido TikTok. En el estado de Washington, en Seattle, todo el distrito más grande del estado de Washington en Estados Unidos, que es Seattle, las escuelas públicas han demandado a TikTok por los trastornos mentales que origina. Ya hay evidencia epidemiológica de que esto es así. O sea, el abuso de redes sociales, incluso lo tenía, produce enfermedad mental. Incluso lo tenían en archivos internos, en informes internos sobre Instagram. Lo tenían los dueños de Instagram, que es Facebook. Es lo que destapó el Wall Street Journal con los famosos Facebook Files, ¿no? Esto fue, sí, en el 2021, en septiembre. Entonces, ellos ya lo sabían, que producía más trastornos de tipo de comportamiento alimentario, como anorexia y bulimia, que producía más trastornos depresivos, ideación suicida, etcétera. Todo esto lo sabían con informes internos que tenían ellos, pero también lo sabemos los epidemiólogos cuando vemos los estudios epidemiológicos que se han hecho. Entonces, todo esto requiere una limitación del uso, por supuesto, y unas barreras al uso, especialmente para estas personas que están en esa tormenta hormonal de la adolescencia.
Pues Miguel Ángel Martínez González, me alegro mucho de este libro Empiece a caminar solo, y el boca a oreja, que esté funcionando, Salmones, Hormonas y Pantallas. Le agradezco mucho que nos haya atendido, hemos tomado buena nota y volveremos a recurrir a usted, estoy segura, dentro de nada. Así que un abrazo fuerte y seguimos hablando del caso Dani Alves. Un abrazo, doctor.
Un abrazo, encantado de estar con vos.
Igualmente. Bueno, vamos a rematar también el caso Dani Alves, porque se detuvo al futbolista, hoy está en prisión.
Sí, lleva desde el viernes pasado en prisión. Hay que decir que
¿él sabía que lo iban a detener?
Pues mira, a mí las fuentes con las que yo hablo, claro, se ha publicado tantas cosas, Nieves, que es complicado a veces decir la verdad, en el sentido de lo que ocurrió de verdad. A mí lo que me llega es que realmente él no sabía ¿A qué iba esa charla con los Mossos d'Esquadra? Es decir, él cuando llega a España, porque además precisamente llega porque se muere su suegra, cuando ocurre y trasciende la denuncia de la víctima el día 2 de enero y sale a los medios de comunicación, es porque los Mossos de alguna manera también a veces la policía intenta trascender según qué cosas para ver cómo reacciona el agresor o el victimario, ¿no? En este caso Dani Alves. Y trasciende que ha habido una denuncia por tocamientos, o sea, algo más leve. Entonces los Mossos se ponen en contacto con la abogada en aquel momento, que sigue estando la abogada, ahora has añadido otro abogado muy famoso de Barcelona, el letrado Martell, se pone en contacto con esta abogada, le cuentan que necesitarían charlar con Dani Alves en persona y es cuando aprovechan esa visita que hace para el sepelio de su suegra, que él le dice, bueno, pues le esperamos en un sitio determinado, y allí es donde le detienen directamente, le llevan a comisaría donde lo interrogan. ¿Qué ocurre? ¿Por qué? A mí la pregunta que me han hecho mucho estos días la gente que a lo mejor no está tan puesta en el tema y que lo va viendo poco
claro.
Poco a poco,
sí.
Es, pero ¿por qué lo ha metido en prisión provisional y sin fianza Dani Alves, ¿no? Bueno, pues porque hay suficientes pruebas
grave, ¿no?
Y porque hay suficientes pruebas indiciarias como para meterlo en prisión provisional y sin fianza. ¿Por qué? Primero, porque él mintió 3 veces. Él cuando declara ante la policía, ante su señoría, la jueza, y luego también ante la fiscal y la abogada de la víctima, él da 3 versiones. La primera, niega conocer a la chica. La segunda, claro, él va cambiando según va conociendo lo que va pasando, ¿no? Lo que le van diciendo. La segunda dice que él estaba en el lavabo y que ella entra, entonces ella se abalanza, y que la tercera tuvieron relaciones sexuales consentidas. Es decir, miente en las 3 ocasiones, porque realmente la víctima dice que no es así. Luego, aparte, salen
no. La vieron además médicos,
claro,
¿no? La atendieron,
efectivamente,
y tenía,
cuando la joven sale de ese reservado y se activa ese protocolo, que ahora comentaremos brevemente en qué consiste ese protocolo ante agresiones de las discotecas, fíjate, hay un detalle que también ha trascendido en el día de hoy, publicado en mi periódico La Vanguardia, donde cuando el portero la lleva hacia la sala, hay un pasillo donde va con la amiga, con la prima, y se encuentran con Roberto, que es el jefe de sala de la discoteca Sutton, y en ese momento un testigo ve cómo Dani Alves pasa por detrás, se va, se huye sigilosamente, digámoslo así, o sea, él tiene que ver cómo ella está destrozada, ella estaba llorando. En ese momento llegan los Mossos d'Esquadra, y aparte de las cámaras de seguridad, que hay imágenes de lo sucedido en la sala antes y después de la presunta violación, han recogido restos biológicos, presuntamente hay también semen en ese lavabo. La víctima ha identificado un tatuaje de media luna en una zona de la ingle, que si no se baja los pantalones es imposible verlo, por la declaración que él decía, yo estaba sentado cuando ella entró, es imposible que en esa postura, y así se lo hizo constar la magistrada. Entonces, con tantas fisuras, la magistrada dijo, no, prisión provisional sin fianza, ¿por qué? Porque riesgo de fuga, porque tiene, económicamente es un hombre con mucho dinero, porque se puede facilitar la huida y porque se puede incluso ir a Brasil, ¿no? Hablamos, si quieres, brevemente del protocolo.
Sí, muy rápido, en un minuto.
En un minuto, cuando, y esto va para todas las mujeres que acudan a una discoteca o a un bar, hay un protocolo sexual internacional que se llama Ask for Ángela, pregunta por Ángela, que si tú dices Ángela, está Ángela, eso significa, es como una especie de contraseña para que se active ese protocolo y te ayuden, te socorran.
Pero en todas las discotecas, por ejemplo, de España.
Solamente aquellas que tengan instaurado este sistema. Ah. ¿Y cómo se sabe? Porque hay carteles en toda la discoteca, sobre todo en los lavabos y en el guardarropa, donde ponen, dirígete a la barra y pregunta por Ángela si estás en situación de riesgo, una situación incómoda o estás siendo acosada sexualmente.
Qué bien.
En ese momento, si tú preguntas al camarero, te llevan a una sala aparte para ayudarte, para llamar a la policía. Y separa, por supuesto, a la víctima de la persona que está acosándola o que le ha hecho algún tipo de abuso sexual. También le ayudan a tranquilizarse, llaman a la policía para que lleguen a la escena, al lugar de los hechos, para que recojan todo tipo de muestras, que eso es importantísimo. Y también una cosa importante, cuando algo así ocurre, nunca hay que ir al lavabo, nunca hay que cambiarse de ropa ni tirar la prenda de ropa, porque ahí hay muchísimas pruebas que facilitarían a la policía encontrar al agresor y, en este caso, ir a juicio contra esa persona, aparte, por supuesto, de la declaración inmediata de la víctima, que está atestiguando lo que le acaba de ocurrir.
Pues, Mónica González, vamos a seguir el caso, porque esto todavía sí. está la defensa
sí, porque además
peleando en este
claro,
momento.
Claro, ahora la defensa
si puede sacarle
el recurso, que claro, hasta el martes tiene tiempo. Ya veremos a ver si finalmente puede conseguir la libertad provisional y ya veremos qué ocurre. Pero bueno, de aquí año, año y medio, seguramente que si todo sigue así, habrá juicio contra Dani Alves por una presunta agresión sexual contra una chica.
Mónica González, gracias.
Gracias.
Son las
Nieves.
6:30. Ahora sí, iniciamos nuestro gabinete cultural.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy jueves desde las 7 menos 5 tenemos un partido de la Onda que no te puedes perder. Derbi madrileño de fútbol y clásico de baloncesto. Arrancamos con el Real Madrid-Barcelona de Euroliga en el 106 de la FM. Y desde las 8:30 en el 101.3 y en el 106 vamos a vivir el derbi copero en el Bernabéu. Real Madrid-Atlético de Madrid. Es casi una final. Vente con nosotros.
Sonido Onda Madrid. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues ya están aquí ellos preparadísimos. De un lado de la mesa está Marta Zúñiga.
Hola,
hola Marta.
Buenas tardes otra vez.
Del otro está Miguel Ángel Almodóvar.
Es decir, en el rincón, ¿no? En términos
en el rincón.
Boxísticos, ¿no?
Eso es, en el rincón está Martita.
De pensar.
En el rincón de pensar, no, eso es. ¿Qué no, tal no está usted, habita. Señor?
Francamente bien, francamente bien.
Pero bueno, ¿sabes qué decir francamente bien? Genera envidias.
Hay no, que pero decir, luego bueno. Siempre hay que añadir, pero al pequeño lo tengo con unas décimas.
Eso para es.
En mi caso, pues algo de las almorroides o en fin.
Ah, eso es. Eso es, eso es. Bueno, ¿qué tal estás, Mario Mora?
Pues, francamente, muy bien también.
Pero no, sí, no, sí. no, hay que tener alguna peguita.
Yo es que hoy, hay días, yo venía pensando, porque como hablabais antes de los pequeños momentos felices, ¿no? Y esas sí. cosas, y hay días que estás feliz y tampoco sabes por qué, ¿no? Pero es sí. un día que está todo bien, estás bien y es uno de esos días.
Sí, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos... reencontrarme con vosotros, sí. a mí me da felicidad, sí, ya está.
Nosotros también.
Oye, antes de nada, háblame de ese libro que te parece apasionante, pero a la vez aterrador.
Sí, bueno, el libro se llama El director, es de David Jiménez, por si alguien no conoce al personaje, fue director del Mundo desde abril. El Mundo, el periódico El Mundo, abril de 2015 a 25 de mayo de 2016, es decir, un año y un poquito, fueron a contratarle a Estados Unidos. Él puso como condición hacer un periódico libre, sin presiones, etcétera. Le dije que sí, por decirle algo, ya cuando vino aquí, pues vio lo que tenía encima. La verdad es que es un libro desalentador, porque sobre todo en lo que se refiere al periodismo informativo y en soporte de papel, es algo que definitivamente ha muerto, y te lo demuestra con casos y con mil anécdotas. Hoy precisamente a las 9 el público tendrá la oportunidad, porque creo que lo dan en abierto, de ver dónde está el poder en España. Eso lo hizo el Confidencial, poniéndole un numerito a cada uno de los visitantes del Parque de Bernabéu, y ahí es donde se mueve el IBEX 35, el Poder Judicial, la banca, y ahí es donde se decide el poder. Hay multitud de anécdotas y al final es muy desesperante. A ver, yo creo, la verdad es que el periodismo en papel pues se viene anunciando la muerte desde hace mucho tiempo. Yo soy lector de La Vanguardia, y ahora ABC ha subido ya 2 euros, La Vanguardia se mantiene a 1,70, pero con la mitad de páginas. O sea, y el periodismo en papel solo puede sobrevivir con la publicidad, y la publicidad de una página, pues la pone quien la pone, que sabemos cuáles son los nombres. Este llegó, hay que decir que tenía pues todo un larguísimo recorrido. En 1998 él convenció a Pedro Jota, cuando era director del Mundo, le dijo, pero no tenemos nadie en el sudeste asiático, y le dijo, pero ¿tú sabes algo del sudeste asiático? Y dice, yo nada. Y dice, coño, pues vete 6 meses y probamos. Y efectivamente pues ha cubierto informaciones en 30 países, algunas cosas. Hizo un trabajo espléndido en Corea del Norte, consiguió escaparse de la estricta vigilancia a la que son sometidos todos los turistas, y hizo cosas interesantes, cubrió la catástrofe nuclear de Fukushima, cuenta historias tremendas, y él al final lo que viene a decir es que el autor llega a la conclusión de que después de cubrir en primera línea guerras como la de Afganistán y Cachemira, de colarse, como te decía, en la vida cotidiana de Corea del Norte, o vivir cerca, muy de cerca, él narra la llegada a la playa, como cuando llega a la playa en Fukushima, la ve totalmente llena, y con el tsunami ocurrió lo mismo, la ve llena de turistas, de gente, y él dice, pero esto es inaudito. Luego cuando se va acercando, le llama la atención de que todos son muy gordos, bueno, son cadáveres inflados, fíjate, que el mar está devolviendo, y en fin, ha vivido todos estos espectáculos, pero y situaciones pues de estar al borde de la muerte, o sea, a punto de fusilarle, y dice que nada que ver, bueno, que con todo y con eso, lo más peligroso es estar en el despacho de un medio informativo en España,
no me digas,
con diferencia. Hay que decir que él salió, litigó, el Mundo le ofrecía, esto yo creo que es interesante y dignifica muchísimo la profesión del periodismo, le ofrecían una fabulosa indemnización, con la fabulosa indemnización se quedó, pero una corresponsalidad donde él quisiera en el Mundo, él elegía, pues me voy a Nueva York, me voy a cualquier sitio, con un apartamentazo en Manhattan y tal, él no aceptó, porque eso incluía una cláusula de confidencialidad, de no poder contar lo que había pasado en ese año. Litigó y finalmente pues ganó, acogiéndose por primera vez a su derecho de libertad de expresión. Y entonces actualmente es columnista del New York Times, reportero de Vanity Fair, profesor agregado en la Universidad de Harvard, es decir, que no le ha ido nada mal, jugándose el pellejo, y yo creo que dando un ejemplo de lo que pudo haber sido, no fue el periodismo, insisto, al menos el periodismo informativo, el periodismo en papel, pues no puede salir. Él cubrió, recordaréis aquel accidente en Bangladesh, que cayó un edificio, hubo 1,100 y pico de muertos, un edificio donde se cosía, se hacían prendas para distintas, distintas marcas de confección, y él citó pues unos conocidos almacenes, no lo voy a decir por si no se puede, conocidos almacenes españoles. Al día siguiente le dijeron, no sé qué te vas en tal mar, pero todo eso se ha borrado, claro, referencia a estos grandes almacenes, pero estos grandes almacenes pues ya sabemos cómo funciona, tú puedes decir lo que quieras, pero la publicidad se te ha acabado, y entonces si te acaba la publicidad,
si la publicidad en un periódico,
en fin, no voy a decir nombres, pero o sí, ¿no? Iberdrola, le da Telefunke en los bancos, o sea, pues se acabó. O sea, quiero decir, el periódico tiene que cerrar, como hizo el Mundo estuvo 2 o 3 días sin aparecer, fue realmente muy noticioso en el Mundo, ¿no? Periódico, digamos, de prestigio, de ámbito nacional, que no salió. Es un libro fascinante.
A mí me sigue gustando el periódico en papel, fíjate.
A mí también.
El olor, me gusta,
¿verdad? El olor
también.
De las hojas.
El olor y verlo, tocarlo, arrancarlo, quedar, no sé, No me pasa igual con el periódico digital. El periódico digital.
Papel, además, yo siempre subrayo todo con mis
subrayo. Fosforitos amarillos. Yo en el digital lo paso a papel. O
y
sea,
entonces,
también.
Claro, luego los libros me pasa igual. Cuando termino, pues vuelvo a la primera página, a mí subrayados, ¿no? Ya me cuesta, tengo que invertir menos tiempo, pero sí me vuelvo a los subrayados. Te decía, por ejemplo, La Vanguardia, que es el que yo leo. Yo me salto las 10 primeras páginas de información, porque eso, pues, quiero decir, no te cuenta nada y siempre va atrasado respecto a los digitales, y me centro en lo que es información.
Información,
lo que es,
lo que te es, da un plus, ¿no?
Lo que es opinión. Opinión, por ejemplo, yo me he leído el libro este del Príncipe Harry, este, que son 500 páginas, sí. Me lo he leído sin tocarlo, vamos, o sea, pues no se me ocurriría semejante desatino, ¿no?, de meterle, echarle el ojo a ese libro, pero he ido leyendo cosas, anécdotas que cuentan unos, análisis, etcétera, y bueno, me acerca de otra manera, porque yo creo que eso tiene que ser el periodismo, hacer que el lector, el oyente, el espectador, pues digiera la realidad, porque quiero decir, hoy se hace un periodismo, sobre todo en televisión, que es poner la opinión de uno y la opinión de otro. ¿Qué me está usted contando? Hágame la digestión de la noticia, digiéramelo, ya veré yo, porque todos sabemos que en definitiva pues estamos atentos al medio que nos confirma nuestra opinión. Pero en fin, excelente libro, El Director.
De
David Jiménez, se llama Ediciones Libros del Knockout, ¿no? De Libros del Caucero. Bueno,
vale,
no sé si dice Caucero, vale, o Knockout.
Vale, vale, pues hemos tomado nota. Ponnos un aperitivillo de música.
Vamos a poner música. Por
Mario.
Yo este libro, si alguien me quiere regalar un libro, le tengo muchas ganas, ¿eh? Que,
sí.
Que ya había visto alguna entrevista a David y es súper interesante.
Es curioso porque, perdón, simplemente sí. en estas cosas, en los podcast que hacen los niños, que dicen, es que sí. Ahora los chicos jóvenes, los chicos de 20 años solo ven cosas de pocos segundos. El que hace esto, Jordi Wild, en la entrevista este dura 3 horas y media, sí. Y los chavales la ven, pero bueno, es que te quedas
pero que es interesante, la de David es muy interesante.
Muy interesante.
Muy bien,
bueno, vamos
muy
con
bien.
Música, sí, porque tal día como mañana se cumple un 200 aniversario de un compositor del que hay que hablar. Quizá no nos suene, porque bueno, no es uno de esos nombres que tenemos en el top 10, top 20, ¿no? Pero es tiene mucha importancia en el mundo de la música y además en España le tenemos mucha simpatía. Así que bajamos el pulso para comenzar con el 200 aniversario de Eduard Lalo. Uno de los adjetivos que más se repite por los expertos para definir a este compositor es elegante. Yo creo que lo estamos escuchando
sí,
ya, ¿no? Con,
sí.
Con este trío para violín, violonchelo y piano número 1 con el que empezamos a celebrar este 200 aniversario de Eduard Lalo. Música para piano, violín y violonchelo, como digo, muy elegante. Todo va a ser tranquilidad, ahora lo vais a ver, ¿no?
Bien.
Pero bueno, empezamos con esta elegancia de un compositor, repito el nombre porque yo creo que os va a gustar, Eduard, se escribe Eduard Lalo, nació tal día como mañana de 1823, es decir, estamos en la semana de su 200 aniversario. Nació en Lille, en Francia, pronto se mudó a París y fue uno de estos artistas pues muy social, se hizo muy amigo de Camille Saint-Saëns, compositor importante, de César Franck, compositor muy importante, defendió mucho la música francesa, trabajó mucho para promoverla por todo el extranjero, pero sin embargo, por muy francés, por muy defensor que fuese de su cultura, Lalo estaba enamorado de otro país.
Anda.
En todas las biografías, en todos los resúmenes que uno lea suyos, aparece por todas partes el nombre de otro país. ¿Os imagináis cuál puede ser?
Me imagino que cuando lo traes es el nuestro, ¿no?
El nuestro. Es un amante de España. Estamos escuchando este violín acompañado de esta pandereta, de esta orquesta, en una obra que se llama Guitarra. Guitarra, Opus 28. porque en alguno de esos viajes que hizo a España se enamoró de nuestra cultura, se enamoró de nuestras tradiciones, seguramente vio alguna guitarra, seguramente escuchó alguna guitarra, y todas esas cosas empezó a reflejarlas en su música. Vino aquí varias veces para estudiar, para absorber nuestra cultura, para vivir nuestra música, y en esos viajes fue tomando ideas. A todo esto se suma una amistad muy importante, y no es nada pequeña, la del compositor Manuel de Falla.
Vaya.
Fue muy amigo suyo en París, y todo ello también le impulsó a venirse a España. Y aquí voy a dejar el aperitivo porque hubo otra personalidad española muy importante que inspiró su obra más importante. Ahora os cuento.
Ay, pues así nos quedamos con la intriga. Gracias, Mario, por este aperitivo, porque el segundo plato hoy lo pone Marta Zúñiga. Nos hemos fijado en una propuesta teatral muy curiosa, ¿no?
Muy curiosa, sí. Fíjate que la cartelera teatral está llena en Madrid de cosas muy interesantes, pero me he fijado en una que me ha llamado especialmente la atención. Está escrita por Pedro Casas, dirigida también por él, y es muy curiosa porque es una propuesta en la que el público escoge. Escoge entre diferentes posibilidades cuáles son las historias que quiere que vivan los propios actores y que, por tanto, son representadas en el escenario. Se titula If, sí, el condicional, ¿qué hubiera pasado si? El propio Casas nos ha contado de dónde viene el título de esta obra, que lleva por subtítulo La ligereza.
No sé si Cumbera decía que la vida es la ansia de vivir la vida de las vidas que no hemos vivido, ¿no? Parece que siempre estamos pensando en qué hubiese pasado si, o incluso arrepintiéndonos y sintiéndonos culpa por las vidas que no hemos podido tener, y un poco el montaje versa sobre esa idea, sobre qué hubiese pasado si hubiese tomado otra decisión en mi vida, y a partir de ahí generamos un montón de vidas ficcionales muy locas y muy disparatadas.
Hay varias posibles historias, en concreto hay seis, pero no podemos asistir a todas. Tenemos como público que elegir. Se nos presentan diferentes personajes en esta comedia, porque es una comedia en la que si uno acude a una función y al día siguiente decide volver a acudir a la cuarta pared, que es donde se representa, encuentra cosas muy diferentes.
Nosotros ponemos este if, que es un momento donde los propios actores tomaron una decisión, pero pudo ser otra, lo presentamos como en 30 segundos, y entonces a partir de ahí el público tiene que ir tomando una decisión sobre qué historia va a haber de dos que le proponemos a través de los flyers, que cada lado de cada flyer es de un color diferente. Entonces vamos votando, entonces son tres actos y son tres historias, y en cada final de acto pues el público vuelve a votar.
Bueno, pues una propuesta muy, muy curiosa e interesante que podemos ver, ya digo, en la sala Cuarta Pared, está en la calle Ercilla, en Embajadores, la podemos ver hasta el próximo sábado. Y nos ha contado Pedro Casas, el artífice de esta propuesta escénica, que Eve, la ligereza, ha surgido de su necesidad de compartir e interactuar con el público tras estos últimos años que hemos vivido por la pandemia.
A ver, mi concepto un poco del teatro es que sea un espacio de encuentro, pero nunca lo he necesitado tanto como ahora. Quizá después de la pandemia mi necesidad de generar un dispositivo en el escenario donde el público se sintiera partícipe era más importante que nunca.
Es una mezcla de realidad-ficción. ¿Por qué? Pues porque los actores lo que cuentan son historias que ellos mismos han vivido y es el público el que decide si viven otras diferentes.
Los momentos estos que presentamos donde los personajes eligen son reales, son de los propios actores. Son cosas que les han pasado y ellos eligieron la otra opción. Entonces, a partir de ahí, nosotros generamos unas vidas ficticias. Entonces, es un juego donde se confunde la vida. Yo siempre les digo que es la vida que ellos no pudieron vivir.
Ay, si hubiéramos tomado otras decisiones en la vida. Bueno, pues podemos jugar a este juego teatral en el teatro, en la sala Cuarta Pared.
¡Qué interesante! Qué bueno. Sí, señor. Pues gracias, Marta. Y ahora sí, vamos a saber realmente...
Vamos al francés. Porque estamos utilizando if en inglés. If, vamos a la isla del Conde de Montecristo.
Mira, hablabas de Lalo. Y queremos saber, aparte de Manuel de Falla, ¿de quién era amigo? Es que me has dejado con la intriga.
Bueno, fue una persona que le inspiró a su obra más importante. Y esta persona fue Pablo de Sarasate. Sarasate, que yo creo que no hacemos justicia con lo importante que fue en el siglo XIX. Fue uno de los nombres más importantes de la historia de la cultura europea en el siglo XIX. En toda Europa le conocían y Eduard Daló dedicó esta obra que estamos escuchando al violinista. A ver, no se sabe seguro si se conocieron personalmente. Es decir, no estamos hablando tanto de amistad, sino de admiración propia del uno al otro. Pero es verdad que los dos eran músicos de renombre y es muy posible que los dos caminos se cruzasen en algún momento.
Seguramente,
de una ocasión. Esta obra que Daló compuso, inspirada en Sarasate, es una obra para violín y orquesta. Y el título os va a gustar, Sinfonía Española.
Ahí está.
Antes escuchábamos el segundo movimiento y ahora estamos escuchando el último. Es una obra para violín y orquesta compuesta en 1874. Es considerada una de las obras más importantes de este compositor, Eduard Daló, que cumple mañana 200 años. Y es conocida por su estilo español, es muy animada, es muy virtuosística también para el violín. Como decía antes, escuchábamos el segundo movimiento, es un scherzo muy animado, con mucho ritmo. Y después hay hasta 5 movimientos, teníamos un tercero, tendríamos un cuarto y estamos ya escuchando este último, que es el rondó, que nos llega con este ritmo. Bueno, hablábamos de cómo Eduard Daló tenía una gran afición por la cultura española, ¿no? Así que yo creo que el resultado no se puede escuchar mejor con este violín en esta Sinfonía Española, que yo creo que ya podemos sentir, ¿no?, cómo está llena de influencias españolas, estas melodías, estos ritmos, estas armonías. Endiablada para el violín, ¿eh? Estamos viendo a un violinista sufrir por esos...
Virtuoso, total.
Pero yo creo que lo que avala a un gran compositor y a una gran obra es que los grandes violinistas la graben, ¿no? En este caso, esta obra, si uno busca en el repertorio de los grandes violinistas, todos los grandes la han grabado, porque es uno de esos conciertos que todo el mundo quiere tocar.
Reto.
Bueno, pues Sinfonía Española de Eduard Daló. Recuerdo que mañana se celebra el 200 aniversario de este compositor. Es muy probable que no conociésemos su apellido, Daló.
Es verdad.
Pero yo creo que siempre hay esos nombres, esos apellidos que están por descubrir. Yo espero que os genere cierta curiosidad. Para esto sirven los aniversarios, ¿no? Para conocer más a estos nombres.
O sea, él era francés, dijiste que nació en Lille, ¿no? Se mudó a París, pero su amor era España. O sea, qué bien.
España fue el...
inspirador para
porque
él.
Porque fíjate que él era gran defensor de la cultura francesa, pero eso no está reñido con que a ti te atraiga también otra cultura.
Claro.
¿No? Y además, París era el centro cultural europeo entonces. Pero lo que quizá fue clave para él es que muchos españoles se fuesen a París, él conociese a esos españoles y a través de ellos conociese también nuestra cultura y quisiese venir a conocerla.
Qué bien, pues gracias por ampliar el conocimiento, de verdad, ¿eh?
Eduard Daló,
semana
otro
a semana. Sí. Bueno, que llega, va a llegar el fútbol, por favor. Bueno, todavía queda, pero nuestros compañeros enseguida van a aparecer por aquí, nos vamos a desdoblar. ¿Vais con el Real Madrid o con el Atlético
siempre,
de Madrid?
Con el que juega en contra. O sea,
entonces ¿con
Atleti,
quién?
El Atleti a muerte.
Yo voy con el Madrid, así que...
Pero me da igual, vamos, que sea un equipo turco, vamos. Con el que juega frente al Madrid.
O sea que tú eres enemigo del Real Madrid.
Sí, esto se viene a llamar antimadridista. Y soy también de un músico francés que tuvo una influencia también a través de Falle de Lorca, que es Darius Milhaud, que suena un poco parecido, que vino aquí a tocar a la residencia de estudiantes en la que Pinar, ¿no?
Es que fíjate que ahora Francia
Milhaud
y España parece
Y Poulenc, que fueron los dos grandes éxitos.
Parece,
¿no?,
que tenemos enemistad histórica y había unos puentes en el siglo XIX increíbles entre los compositores.
En el 20, estamos hablando de los años 30, ¿no?
Sí, también.
También. Bueno, tú has dicho que vas con él.
Yo con el Madrid, tengo muchos enemigos sí. aquí hoy, sí.
Pero bueno, no, qué pasa. Y no, oye, y aquí
yo,
Marta.
Yo he vivido desde pequeñita al lado del antiguo Vicente Calderón, así que imagínate.
Claro. Ah, o sea que
tiro para el barrio.
Hoy solo, hoy muy solo.
Hoy vas solito, pero bueno, yo es que estoy imparcial porque no me gusta el fútbol, pero tengo que decir que últimamente cada vez me gusta un poquito más, o sea que algo me habéis contagiado de ese amor por el deporte.
Las eliminatorias de ayer estuvieron muy interesantes, sí. Espero que hoy
también. Bueno, pues gracias Miguel Ángel Almodóvar, gracias, Mario Mora, Marta gracias. Zúñiga y a Está todos bien. Ustedes. Primero este desdoble y enseguida ya nos despedimos.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
A partir de esta hora, tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM, puedes seguir nuestra programación habitual con la información y actualidad del día.
Y en el 106 de la FM, toda la pasión del deporte.
También en ondamadrid.es y Radio Player.
Tú decides lo que quieres escuchar.
Pues ya estamos desdoblados. Fíjate qué cosas tiene la técnica, ¿no? Ya no somos los que éramos, ya estamos un poquito menos. Estamos desdoblados, pero enseguida van a venir nuestros compañeros de informativos y rápidamente el fútbol. Es que el fútbol, tú lo decías, lo ha paralizado todo. Sí. Y lo seguirá paralizando. Querías haber ido al centro de Madrid y desde las 4 ir hacia el Bernabéu era complicado.
Hace meses que no juega, 2 o 3 meses que no juega el Madrid en el Bernabéu.
Así que
¿sabes qué lo paralizaba todo ganas. En el siglo XIX? La zarzuela.
Claro, fíjate.
Era el fútbol del siglo XIX en este
¿sí?
caso.
No los toros.
Para que veas. Enfrentamientos de verdad en la calle.
¿Sí? Para que veas. Bueno, pues ahora sí que ya nos despedimos. Ha sido un placer teneros. Aprendo mucho con vosotros. Y espero que ustedes mañana pues les apetezca compartir 3 horas junto a estos locos de Madrid Directo. Nada más, queridos amigos. Disfruten de la tarde. Merece la pena. Hay vida más allá del fútbol. Pero si se entregan al fútbol, pues oye, pues con pasión, ¿cómo no? Nada más, amigos. Gracias. Adiós y hasta mañana.